Siempre. Ayer estuvimos en la iglesia de Lomas Verdes y déjeme decirle que tuvimos la conferencia que le dije y estuvimos anunciando. De verdad que fue bien edificante escuchar al doctor que estuvo dando la conferencia y me gocé no solamente en escucharla y escribirla, que la escribí casi toda, sino en ver, amados míos, que muchas de las posturas que a veces uno asume, que parecen a veces fuertes y parecen, ¿verdad?, como que otras personas dentro del mundo profesional, espiritual y profesional, la puedan tener. Me gocé mucho en eso. Porque a veces uno asume posturas y asumir posturas no es lo más fácil. No es lo más fácil porque yo siempre he dicho a ustedes que esas son cosas que no arrancan aplauso, ¿verdad? Y a todo el mundo lo que le gusta es que le aplauda la cosa que dice. Y hay muchos líderes que les gusta que le aplaudan lo que dice. Y entonces, a veces uno tiene que asumir unas posturas que no es para que aplaudan a uno, sino que para que la gente se sienta un poquito como incómodo. Y no es el propósito. Es que hay verdades que duelen, pero son verdades y no dejan de ser verdad, que hay que decirla. Entonces, yo escuché a este doctor, a este profesional, con un doctorado tremendo, un muchacho joven, criado en la iglesia, discípulo de Cristo, asumir unas posturas bien tremendas, gloria a Dios, muy buenas, que lo felicité al finalizar y de verdad que en algún momento dado, no sé si en la actividad de matrimonio, en algún lugar también lo podamos tener para escuchar, ¿verdad?, muchas de las cosas que Dios le ha dado, y no solamente el Señor le ha dado, sino también la vida de experiencia y de estudios le permite enseñar. Gloria a Dios. Busquemos la Biblia en esta noche en el libro de San Lucas. Vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento, amados. En el libro de San Lucas, allá a la altura del capítulo número 22, en el capítulo número 22 del libro de San Lucas, santo el Señor, vamos a leer ahí específicamente el verso 62. Vamos a leer solamente el verso 62 del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Esa historia y ese pasaje bíblico usted lo va a encontrar también en los otros evangelios como Mateo, Marcos, Juan, pero vamos a leerlo tal como lo dice Lucas en ese capítulo 22, verso 62. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Voy a repetirlo. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios para siempre. Oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre santificado y glorificado. En la noche de hoy nos proponemos, oh Dios, me propongo ante este pueblo traer palabra tuya. Te pido, Dios amado, que a través de la misma hables a mi vida, hables, Señor, a cada hermano, a los amigos que puedan estar escuchando y hermanos que nos puedan estar viendo a través del internet. Señor, alguna vida que pueda pasar, aleluya, alrededor de este templo, por esa carretera número 2, donde quiera que haya una necesidad en la noche de hoy, a través de la palabra, supla necesidad, Dios mío. Fortalece, dirige, ilumina, añade a tu palabra sanidad divina, Señor, salvación, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pido que me dé sabiduría y entendimiento, y yo anunciaré y publicaré tu palabra para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Y a su nombre, pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Quiero traer en esta noche esta palabra. Quiero decir que esta mañana, en una conversación que tuve con la hermana Migdalia, que está aquí, levanta la mano, Migdalia, ella me confirmó esta palabra, ¿verdad? Con una palabra que me estuvo leyendo o haciéndome mención. Me estuvo hablando de Pedro, ¿verdad, Migdalia? Gloria a Dios. Y es confirmación de lo que, aunque no se lo dije, se lo estoy diciendo ahora público. Es confirmación de lo que en la noche de hoy vamos a hablar, bendito sea el Señor para siempre. Y es que quiero utilizar este pasaje bíblico para decir varias cosas. Y vamos a desarrollar varias cosas en la noche de hoy a través de esta palabra. Y yo quiero que usted esté atento a ella. Porque muchas veces nosotros hemos leído este pasaje bíblico y nos enfocamos solamente en la parte que pudiéramos llamar negativa. La parte negativa, que es la parte de que Pedro negó al Señor. Digamos que esa es la parte negativa. La parte negativa es que Pedro negó al Señor. Y la mayoría de los predicadores utilizamos también esa expresión de que Pedro negó al Señor. Y Pedro negó al Señor y a veces le caemos arriba a Pedro, porque esa es la verdad. Pero en esta noche yo quiero ver la otra parte de la realidad de la vida de Pedro. Gloria a Dios. Vamos a ver la otra parte de la realidad de la vida de Pedro también, porque las cosas hay que verlas en ambas direcciones. Y como nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros estamos aquí y podemos examinar las cosas y podemos aprender de ellas. Inclusive, déjeme señalar que podemos aprender de los errores que cometen otros, no para nosotros cometerlos, sino precisamente para eso, para evitar caerle los mismos. Gloria al Señor. Dicen amén la iglesia en esta noche. Así que cuando a veces uno escucha a alguien que cometió tal o cual falta, llámese pecado, llámese error, llámese falta, como les quiera llamar, pues no, uno no la debe evaluar solamente desde el hecho del juzgar, sino uno tiene que evaluarla desde el hecho de uno aprender de ella y decir, bueno, yo no quiero caer en lo que cayó esa persona, o yo quiero evitar al máximo entrar en el error que esa persona entró, y ser, en ese sentido, evaluar las cosas para el propio bien nuestro. Y eso es lo que la noche de hoy yo quisiera evaluar, gloria a Dios, en el tiempo que el Señor así me lo permita, sea Dios glorificado para siempre. Porque una de las cosas que debe caracterizar el culto al Señor es la palabra de Dios, amado. Yo creo siempre eso. La palabra de Dios es lo que debe mover la iglesia. Y como yo siempre he dicho a ustedes, el cántico, la adoración, la alabanza, todo eso es maravilloso. Pero lo que nos da crecimiento y madurez es la palabra del Señor, sin duda alguna. Eso es lo que le da crecimiento y madurez a nuestra vida espiritual en la medida que nosotros la tomamos como la tenemos que tomar. Fíjense ustedes, amados míos, que digamos que Pedro, en esta etapa de su vida, pudiéramos señalar que estaba un tanto cargado, estaba un tanto cansado, estaba un tanto desanimado. Y eso es un asunto que no solamente le puede pasar, que le pasó a Pedro, que le puede pasar al niño, que le puede pasar al anciano, que le puede pasar al joven, que le puede pasar a la dama, a cualquier persona. El desánimo le puede llegar a toda persona. La Biblia señala, mis amados hermanos, que en un momento dado Pedro se sintió desanimado y se sintió, digamos, impotente, bendito sea el Señor. Fíjense ustedes, hermanos, los apóstoles del Señor habían seguido al Señor todo ese tiempo. Cuando usted examina la Biblia y los evangelios, usted va a encontrar, hermanos, que no es lo mismo predicar en este tiempo que cuando predicó Cristo. No es lo mismo seguir al Señor ahora nosotros, donde nosotros tenemos la facilidad de medio de transportación, de un templo fijo donde nos reunimos, donde nosotros tenemos una serie de bendiciones tremendas que se nos facilita para escuchar palabra, para escuchar adoración, etcétera, etcétera. El tiempo, yo quiero que usted se ubique en tiempo y espacio, como enseñan en la escuela. En tiempo y espacio, mire, en tiempo ubíquese por un momento, cómo el Señor predicaba, dónde el Señor enseñaba, a los lugares que el Señor iba, el medio de transportación que pudieran aquella gente tener, que sencillamente para efecto nuestro era ninguno, o era, como dicen en el campo con San Fernando, un jatito a pie y otro andando. ¿Ustedes han escuchado eso, verdad? Y alguno que otro camello, alguno que otro burrito, alguno que otro caballo, alabado sea Dios para siempre, pero no existían trenes, no existían aviones, no existían volkis, ni existían Toyota, ni existían Mercedes-Benz, ni existían toda esa cantidad de vehículos que nosotros tenemos, Homer, como la que tiene Julio, que antier me monté en ella y la guié para Recibo. Tremendo, me sentí ahí, mire. Oiga, como hijo de rico, gloria a Dios. Santo el que vive para siempre. En esa hall me he montado hasta allá, hasta Recibo. Gloria a Dios. No, no lo hice, no. Pero mire, eso no era lo que tenían los apóstoles del Señor en aquel tiempo. Yo quiero que usted se ubique primeramente ahí y vea esa realidad. Aquella gente era gente que se cansaba del camino. Vean esto otro. ¿Dónde se hospedaba el Señor, Pedro, Juan y toda la compañía que el Señor tenía? ¿Existía el Hyatt con Applebee's al lado? ¿Existía el Caribe Hilton? ¿Existían los famosos hoteles para hospedarse allí y decir, vamos a quedarnos aquí, vamos a descansar esta noche con aire acondicionado y vamos a llamar aquí por teléfono allá abajo a recepción para decirle, tráiganos una langosta con un buen mofongo aquí al cuarto para no tener ni que moverme? ¿Existía eso? Yo no sé si usted me está siguiendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Es que yo quiero ubicarle primeramente en tiempo y espacio y ubicarle primeramente bajo esa realidad para luego llegar donde quiero llegar en la noche de hoy. Alabado sea Dios para siempre. Así que fíjense ustedes, Pedro era uno, era parte de ese grupo. Era parte de esa gente que seguía al Señor. Era parte de esa gente que dormían a veces en los montes con el Señor. Que la Biblia dice que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora hay crasmati, en aquel tiempo no existía. Ahora hay buenas almohadas, en aquel tiempo no estaban. Bendito sea Dios para siempre. Así que toda esa gama de situaciones que no eran las más cómodas, que no eran las mejores, todo ese ambiente de calor y de frío, todo ese ambiente de necesidad, porque usted ha leído la Biblia y usted sabe que había momentos donde el Señor estaba horas y horas y horas hablándole y predicándole y enseñándole y dándole las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Y llegaba un momento que alguien dijo, Señor, esta gente tiene hambre. Y Él le dijo, dale vosotros de comer. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros comida para tanta gente? Y ustedes han escuchado los grandes milagros del Señor, como es la multiplicación de los panes y los peces, como el muchacho saca su loncherita, ¿verdad? La pone a disposición del Señor, y cosas similares a esa, la parte milagrosa, esa es la parte espiritual. Pero la parte de la realidad es que allí no existían tampoco deliveries, de como a veces nosotros podemos hacer ahora, que llamamos a Pizza Hut y decimos, tráiganos ahí dos pizzas. O llamamos a Kentucky, mande para acá un zafacón de pollo con papa. Pues eso no existía. ¿Cuántos me entienden, mis amados hermanos? Estoy hablando realidades, te ubiques en tiempo y espacio. Eso está hoy pasando. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que inferir y tenemos que entender que quizás tarde o temprano esa experiencia del desánimo llegó a la vida de estos hombres, aleluya, porque esto es un asunto que es real y a todos nos puede pasar. Ahora vamos a examinar algunas de las causas y vamos a ver algunas de estas realidades, gloria a Dios. Número uno, el cansancio físico, fíjense ustedes, el cansancio físico, cruzando por todos esos lugares, como le dije, cansado, a veces con sed. No fue el Señor en un momento dado a la samaritana para decirle, dame de beber, aunque había un propósito detrás de todo, pero no estaba el Señor allí también. Y así sucesivamente, usted va a encontrar todas esas cosas que pasaron durante todos esos años de ministerio, esos 3 años de ministerio del Señor aquí y allá, por todos esos territorios, hermano, no era en Bayamón nada más, no era, alabado sea Dios, en Puerto Rico, donde tú ahora dices, bueno, voy para Arecibo, y en una hora tú estás en Arecibo. Tú dices, voy para Ponce, y de aquí a Ponce, hora y media tú te echas. Y tú dices, bueno, voy para Rincón, que es la esquina más lejos. Pues Rincón, aproximadamente 2 horas y media, no más de 3 horas tú te echas. Voy para allá, para la esquina de Fajardo, quizás algunas 2 horas puede ser que te eche. No, estamos hablando de horas, de días, de meses, moviéndose de lugar en lugar, de sitio en sitio, de aldea en aldea. Hoy yo estaba examinando un mapa que me entregó Mayra. Mayra, que vino antier de Israel, usted sabe, la misionera en Israel, que vino en estos días aquí y estuvo con nosotros. Y ella me obsequió un mapa de Israel, bien bonito. Y anoche yo estaba examinando ese mapa, de arriba abajo. Y ustedes saben que Israel es así, es bien largo, ¿verdad? De arriba abajo. Y me puse a mirar desde allá arriba, desde la punta, hasta allá abajo, al final extremo, que es precisamente Becheva, donde vive Mayra. Y me puse a examinar de esquina a esquina, y yo dije, wow, todo lo que caminaron esta gente. Véalo, hermano, busque el mapa para que usted vea. Mire todo lo que esa gente caminaron. 3 años, el Señor en su ministerio terrenal, yendo de aquí, vamos para allá, no, mañana vamos para acá, y así sucesivamente, día tras día, día tras día, enfrentando todo ese ambiente, que no es el ambiente tan cómodo como el que tenemos hoy. Por eso es que quiero que lo evalúen desde esa perspectiva. Gloria a Dios para siempre. Así que, el cansancio físico. ¿No se ha sentido usted a veces cansado también? ¿Cuántos se han sentido aquí cansados? Levánteme la mano los que a veces se han sentido cansados. Por no decir, todo el tiempo estamos cansados. Porque hay gente que se levanta cansado y se acuesta cansado. Se acuesta cansado y cuando se levanta tú le preguntas y dices, estoy cansado todavía. Y si la noche tuviera, 56 horas, dormían 56 horas. Santo es Dios. Aleluya, porque el cansancio físico llega, nos llega a todos, amados míos. Hay momentos que tú te quedas hasta dormido, parado. ¿No le ha pasado a usted que se ha detenido en la luz roja en cualquier esquina de nuestro país, donde sea, y de momento se ha ido? ¿A cuánto les ha pasado? O va de momento por ahí guiando y de momento le cae un sueño y siente que la goma empieza a hacer... Ah, es que pasó por la línea esa donde le ponen precisamente para eso, para que si se duerme el ruido de la goma lo despierte. Ah, pues a mí me ha pasado. Yo me he visto en ocasiones, mis amados hermanos, mire, ya en la curva ahí casi como para el risco, gloria a Dios. Y de momento me despierto. Nos pasa todo. Cansancio físico, agotado. El mucho trabajo, el mucho afán. En un país donde se vive, hermano, bajo estrés constantemente, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Todo el tiempo es una carrera. Nosotros nos levantamos de carrera, alabado sea el Señor, y hacemos todos así, a la ligera, a la ligera. Vamos para la escuela, vamos para aquí, el desayuno. Usted ve a veces a la gente desayunando en el mismo carro, gloria a Dios. Usted ve, ayer yo venía por ahí y yo vi a una señora a las... ¿Ayer era qué? Sábado. Y yo vi una señora allá abajo, bendito sea el Señor, cuando iba para la actividad, gloria a Dios, parada en la luz allí, y yo la vi como yo creo que eran las 8:30, 9, yo creo, y esa señora estaba parada en la luz, en el espejo. Yo le dije, no tuvo tiempo en su casa. Y a veces da cambia la luz y el de atrás tiene que estar tocándole bocina porque la persona, bajo toda esa cuestión, tiene que hasta peinarse en el carro. ¿Cuántas veces usted no ha almorzado en el mismo carro? ¿Se ha tenido que comer la French fry en el carro? Por no darle anuncio aquí a ninguna de esas compañías. ¿Pero cuántas veces usted no ha tenido que almorzar en el mismo carro comiéndose rápido esto porque tengo que llegar allá? Gloria al nombre de Jesús. Vivimos una vida así, has orado, ¿verdad? Bajo presión, el trabajo, la casa, aquello o lo otro, bendito sea Dios. Y entonces todas esas cosas se unen, oiga bien, y crean un elemento a veces de desánimo que usted no lo crea. Lo crea, ¿sabe por qué? Porque el cansancio físico se va acumulando y acumulando y acumulando, y llega un momento que usted dice, yo no tengo ganas ni para la iglesia. Alábalo que Él está aquí, gloria a Dios. Hermano, ¿a cuánto les ha pasado? Levánteme la mano. Sea sincero con el Señor. No conmigo, con el Señor. ¿Verdad? Que a veces usted dice, lo que tengo deseo es de acostarme a dormir. Pero el deber me llama. Pero mi obediencia a Dios me llama, gloria al Señor. Pero mi deseo de agradar a Dios me hace levantarme y tomar ánimo y decir, voy para la iglesia. Porque si pude ir al trabajo a hacer lo que tenía que hacer para ganarme el sustento, entonces si saqué fuerza para eso, puedo sacarla para ir a la iglesia a adorar a Dios. Levanta tu mano y adora al Señor. Su nombre es gloria. ¿Eh? Y nos esforzamos más allá. Pero esa es la realidad. Mire, los errores que cometemos también nos desaniman. Número dos, los errores que cometemos también nos desaniman. Y esta noche no quiero ser tan tajante en este sentido. Quiero hablar dentro de unas realidades, pero mire, y lo vamos a llamar errores. Y vamos a eliminar la palabra pecado por un momento para llamar errores cosas que a veces uno pasa y que uno hace. Por ejemplo, cuando leemos de Pedro en Mateo 16, encontramos ahí la confesión mesiánica de Jesús. Y a Pedro diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Sin embargo, luego lo llevó Jesús aparte y lo reprendió y le dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Adiós, pero no acababa Pedro de hacer una confesión mesiánica diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y ahora el Señor le está diciendo, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Mire cómo lo llamó el Señor. Eso no está fácil, ¿sabe? Mira a ver cómo usted puede digerir eso. Pero eso fue una realidad. ¿Sabe por qué? Porque Pedro también cometió errores, bendito sea el Señor. Posteriormente, mis amados hermanos, Pedro casi se duerme en el monte de la transfiguración, en el capítulo 9, verso 32, y cometió el error garrafal de pedir a Jesús que permaneciera allí, lejos del mundo que le molestaba, y le dijo, Señor, ¿por qué nosotros no hacemos una llamada aquí y nos quedamos? Porque pensó Pedro que era más fácil salir del bullicio, era mejor mantenerse en aquella presencia, era más fácil mantenerse, hermano, como algunos dirían, si yo pudiera me mudaba para la luna, donde no hubiera nadie, donde no hubieran problemas, donde no a nadie me molestara, donde no yo no oyera bocina, donde no escuchara absolutamente nada, donde no tuviera que pagar nada. Y Pedro quería mudarse para un lugar así. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, hagamos una enramada y vamos a quedarnos aquí. Esto está bueno. Alabado sea el Señor. Era como decirle, Señor, detenga el ministerio. No sigamos en este asunto. Vamos a quedarnos aquí mejor, que esto está bueno. Vamos a dejar todo eso allá y vamos a quedarnos aquí. Otro error de Pedro. Fíjate que yo no lo estoy llamando pecado. Gloria a Dios. Otro error de Pedro. Fíjense, mis amados hermanos, bendito sea el Señor, en otra oportunidad, amados en el Señor, esa vieja historia del fracaso. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro un día ve al Señor venir sobre las aguas y le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya? Y el Señor le dijo, Pedro, ven. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Cuántos se acuerdan? Y Pedro inmediatamente, bien contento, ¡pum!, puso un pie y empezó a caminar sobre las aguas. ¡Ay, qué rico caminar! Usted se imagínese, hermano, Imagínese caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Hermano, Pedro no tenía una cosa de esa. Yo no sé cómo es que le llaman. Yo vi un hombre una vez allá en Isabela pararse en una cosa de esa a la orilla del mar. No la de selfie, otra bien grande. Una tabla bien grande. La señora, la esposa vino, lo dejó a la orilla de allí, de Isabela, de la villa pesquera. Él se montó en esa tabla que es como de algunos 8 pies de largo, yo creo, debe tener. 6 o 8 pies de largo, una tabla. Él se paró en esa tabla con una cosita, con un remo. Se paró allí, se metió por aquellas aguas bravas. Usted sabe que esa área de ahí es bravísima, esas aguas. Y siguió por ahí para abajo. Y yo seguí mirándolo y mirándolo y mirándolo hasta que el hombre se me perdió de la vista. Yo dije, ese tipo está loco. Porque es en un crucero y yo me monto asustado. Imagínese en un canto de tabla de aquí a allí. Y aquel hombrecito se montó en esa cosa y siguió por allí para adentro, caminando sobre ese mar bravo y esa sola, y él alando. Estoy hablando de pie, yo no estoy diciendo montar en una tabla, estoy diciendo de pie, no en una lancha, en un pedazo de tabla. Yo no sé cómo le llaman a eso. Así que no puedo decir, no sé cómo se llama, lo he visto solamente. Y él siguió por ahí para adentro y se perdió en el mar por ahí para adentro. Yo supuse que es un ejercicio, que es un deporte para él, y que en algún otro lugar por allá, yo no sé en qué lugar, la esposa lo iba a recoger. Eso pensé yo, si no se lo comió un tiburón. Pero déjeme decirle, Pedro no tenía una tabla como esa. Ni Pedro tenía ningún tipo de artefacto de surf y de todas esas cosas, no. Pedro, el Señor le dijo, ven, y él fue. Y empezó a caminar, pero de momento, usted conoce bien la historia mejor que yo, la Biblia dice que Pedro quitó la mirada del Señor y empezó, ¿qué? El fracaso. Empezó a hundirse. Y cuando quitó la mirada del Señor y empieza a hundirse, empezó el fracaso para ese momento. Entonces, inclusive escuchar la voz del Señor que le dijo, después de haber él clamado y haberle dicho, Señor, sálvame que perezco. ¿No le ha dicho usted también en ocasiones eso al Señor? ¿No ha sentido usted el agua al cuello? Déjeme de ver las manos de los que han sentido el agua al cuello. Es posible que aquí hayan esta noche algunos con el agua al cuello y quizás un poquito más, ya llegando de acá arriba a la ceja. Levanta la mano y alaba lo que Cristo vive. A su nombre, gloria. ¿No ha sentido usted el agua al cuello? A veces eso se define en un problema matrimonial. Se resume a un problema económico, a un problema de trabajo. Se resume a un problema con un hijo, con una hija. Se resume en muchas cosas, hermano. Esa agua al cuello. Ese Pedro que cometió el error garrafal de dejar de mirar al Señor por un momento. Yo no estoy hablando de pecado, hermano. Yo estoy hablando de errores que humanamente se cometen. Y Pedro cometió el error de no mirar al Señor por un momento y comenzó a hundirse. Y a todos en algún momento nos pasa lo mismo. Comenzamos a hundirnos. Comenzamos a perder, hermano, de vista al Señor, la seguridad de nuestra vida, y resulta que sentimos el agua al cuello. Pero gloria a Dios, que ahí surge el clamor, sálvame Señor que perezco, y el Señor extiende su mano para decirnos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos levantan la mano y alaban al Señor? A su nombre, gloria. ¿Cuántos me están siguiendo? Levante la mano los que me están siguiendo. ¿Mejores? Yo no estoy hablando de pecado. Aquí nadie se sienta aludido de nada. Amigo que me está escuchando, estoy hablando de errores humanos. Como es dejar de mirar al Señor. Dejar de mirar al Señor puede representar en un momento dado sentir el algo al cuello, sentir que el problema te agobia, sentir que el desánimo te ha llegado al extremo que quizás hayas sentido hasta el deseo de no seguir viviendo. Y eso es mucho, y eso es peligroso. Alabado sea el que vive para siempre. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Así que bajo la vergüenza del fracaso, porque a veces se siente vergüenza por haber fracasado, nadie se siente alegre porque fracasó. Díganme ustedes, ¿quién que fracasa en la escuela viene alegre diciéndole a la mamá, mami, fracasé en el examen? Díganme ustedes. Viene con alegría diciéndole, mami, la maestra Ana me puso F, ¡qué bueno! Dígame si eso es así. Maestra Sandra me puso F, mami, ¡qué bueno! Gracias a maestra Sandra me puso F, me gané una F. Dígame usted, ¿eso se celebra? ¿Quién celebra el fracaso, hermano? Alabado sea Dios. ¿Quién celebra llegar a la casa para decirle a la esposa, mi amor, me botaron del empleo, qué bueno? Sí, Pepe, ¿quién va a pagar las deudas? Levanta la mano y alaba la gloria del que vive para siempre. A su nombre, gloria. ¿Quién celebra que le van a quitar la casa? Dígame, todavía yo no he visto a nadie celebrar, decir, qué bueno, me voy a quedar sin casa, así que voy a dormir en el carro. ¡Qué bueno! ¡Hagamos fiesta, hermano! ¡Que voy a dormir en el carro porque no tengo casa! ¿Quién celebra eso? ¿Verdad que no se celebra? Eso es día de lloro. Ese es un momento para pensar, si yo hubiese hecho esto otro, y empieza uno a darle para atrás el asunto para ver, bueno, quizás no me hubiesen suspendido si hubiese hecho. Alabado sea el nombre de Cristo. Los fracasos nadie los celebra. Así que yo quiero que usted ponga en el panorama, a ver si Pedro, usted cree que estaba alegre porque fracasó caminando sobre las aguas. Dígame si usted cree que Pedro se levantó allí contento diciendo, gracias Señor, porque me hundí. Gracias porque me iba a ahogar. Gracias, Señor, porque dejé de mirarte. Se tiene que haber sentido fracasado. Tiene que haber dicho, qué bobo fui. ¿Por qué yo dejé de mirar al Señor? Hubiese roto récord. Los compañeros de más apóstoles me hubiesen dicho, Pedro, qué bien lo hiciste, brother, tremendo, caminaste sobre las aguas, oye muchacho, olvídate que esto, tú eres tremendo. ¿Usted cree que los demás le dijeron eso? Tienen que haberle dicho, desobediente, cabezón, chico, qué bobo tú eres, también que iba. Alabado sea el que vive para siempre. ¡Te lo dije! Señalamiento. Sea Dios glorificado. Levanta tu mano y alábalo. Yo estoy tranquilo en esta noche. ¿Ustedes no lo notan? Porque quiero que ustedes escuchen bien esto, lo graben, lo internalicen, porque estas son realidades de vida de todos. Y quiero que entiendan bien la otra parte de la vida de Pedro. Por eso no lo estoy llamando pecado, lo estoy llamando los errores que a veces cometemos. Mire, mis amados hermanos, en un momento dado, después de aquella terrible vergüenza, la Biblia señala que Pedro, en el huerto de Getsemaní, cometió otro error. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor vinieron los soldados a buscar y arrestar al Señor porque Judas lo había vendido. Salió a flote la naturaleza pecaminosa, el genio, la realidad del Pedro bravo, pescador, atrevido, que no te le tenía miedo a ningún tipo de pez, porque él enfrentaba el asunto a las olas y aquello y lo otro, y ahora ante la realidad de que su maestro está siendo entregado, Pedro dice, aquí voy a actuar yo. Y salió el yo a reducir. El yo de la bravura, el yo de la sangre que llevo, porque yo soy, le voy a poner Pedro Picapiedra en esta noche. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Para no poner ningún apellido aquí. No le voy a poner Cruz, porque no era Cruz. No le voy a poner Soto, porque no era Soto. No le voy a poner Majero, porque no era Majero. Ni le voy a poner De León, porque no era De León. Ni le voy a poner Alicea, porque no era Alicea. Ni le voy a poner Gaut, porque no era Gaut. Ni le voy a poner Pérez, porque no era Pérez tampoco. Vamos a mejor ponerle, para identificarlo, Pedro Picapiedra. ¿Está bien? ¿Y por qué le voy a llamar Pedro Picapiedra? No lo estoy llamando Pedro Picapiedra por la serie aquella de los Picapiedra. Porque era más que Picapiedra. Pedro Picacuello, mejor dicho. Porque Pedro inmediatamente sacó la espada y dijo, yo soy Pedro. Y yo no le tengo miedo a nadie. Y a mí nadie me va a meter los mochos, como dicen, en el campo. Así que yo voy a sacar a reducir aquí mi genio, mi coraje, mi forma, y aquí yo voy a defender al Señor a como dé lugar. Y arrancó la, sacó la espada, y tan pronto el soldado hizo un aguaje, ahí Pedro mandó inmediatamente el machetazo, para que me entiendan bien. Y a mí me parece que Pedro iba certero en su asunto, ¿sabe? A mí me parece que Pedro iba certero en su asunto. Pero también me parece que debe ser que el soldado fue algo de ágil, y tiene que haber hecho algún movimiento rápido, y lo único que se fue la oreja y lo dejó gacho, pero no crea que Pedro tiraría la oreja. Pedro tiene que haber tirado y haber puesto bien certero su golpe. Pero allí estaba el Señor. Para decirle una vez más a Pedro, ahora no lo llamó falto de fe. Ahora le dijo Pedro, no es chico, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios, Pedro. Guarda esa espadita, Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuántas veces también nosotros, nuestros errores, también nos da deseo de sacar la espada. Y a lo mejor no tenemos una espada, un machete amolado, pero a lo mejor tenemos la lengua que cuando se suelta, uy, eso se monta en un patín y eso va por ahí para abajo. Eso va en un patín, que puede ser más dañina que un machetazo, ¿sabes? Que puede ser más dañina que un golpe corporal o físico. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí está otro error de Pedro. Pero quiero decirle algo. Todos cometemos errores. Le tengo una buena noticia. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros errores, si confesamos nuestras debilidades, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Levanta tu mano y adora al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por eso, amigo que me está viendo y escuchando! A veces en las profundidades que entramos, entramos en desesperación. Yo quiero decirte que el Señor te ama y que hay perdón. Y que por más alto, más profundo, más ancho que hayamos ido en errores y pecados en esta vida, el Señor es amplio en perdonarte. Gloria al nombre de Cristo. Otra situación que tenemos que enfrentar, y vamos a dejar los errores de Pedro por un momento, la oposición que confrontamos, que a veces nos desanima. Mire, ¿sabe lo que se enfrentaron los discípulos del Señor? Nada más y nada menos que a los fariseos. Óigalo bien, mire qué clase de compañía. Fariseo, saduceo y escriba. Fariseo, saduceo y escriba. ¿Cuál de los tres más peores, más malos? ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que esa gente tuvieron todo el tiempo que tuvo el Señor en su ministerio criticando. Todo el tiempo buscando dónde encontrar al Señor en algún error. Si por ende lo estaban haciendo con el Señor, lo estaban haciendo también con sus discípulos. Entiéndase que eso es la realidad. Así que todo el tiempo, aquella gente estuvieron buscando la manera de encontrar cómo hallar al Señor en algún error, en alguna falta, ya sea en la ley, en aquello, lo otro, que si el Señor el sábado sanó, pues el sábado no se podía sanar. Ahí estaban los escribas y los fariseos, que el Señor en un momento dado, el Señor, oiga bien, el Señor en un momento dado los llamó hipócritas, ¿sabe? El Señor los llamó en un momento dado hipócritas, porque aquella gente se creía en lo más religioso del mundo. Aquella gente eran los más legalistas del mundo. Cumplían supuestamente con toda la ley, hermano, pero estaban más perdidos que el mismo Judas. A la hora de la verdad, aquella gente vivían fuera de la realidad, fuera de la moral. ¿Por qué yo digo eso? Ah, porque cuando aquella gente fueron donde el Señor para decir, hemos encontrado esta mujer en el pleno acto del adulterio. La Biblia dice que el Señor escribió en tierra y después de haber escrito en tierra, el Señor dijo, si hay alguno aquí libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia, hermano, especifica que todos se fueron. Porque cuando el Señor le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo, todos se han ido. Y si el Señor la pregunta fue, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra, significa que allí había un problema serio. Que cuando aquella gente evaluaron el asunto y compararon el adulterio de aquella versus la vida de pecado que ellos llevaban, se encontraron que estaban peor que ella. Porque ¿por qué no tiraron la piedra? ¿Por qué no tiraron la piedra? Si el Señor le dijo, le dio libertad, tírenla. Si están libres, tírenla. Todos se fueron. Hermanos y hermanas, amigos, contra esa gente era que el Señor estuvo todo el tiempo ministrando y los discípulos y esa gente todo el tiempo detrás del Señor. Todo el tiempo ahí buscando la manera. Hermanos, los que a veces se arriman a nosotros, como dice el campo, los que se arriman a nosotros, que en vez de apoyarnos y decirnos, vamos para adelante, echa para adelante, en vez de decirte echa para adelante, te dicen, ay muchacho, quítate. Yo no recuerdo un caso de un pastor, que no voy a decir nombre, pero lo llevamos, y aunque era algo jocoso, pero de verdad que chocante a la misma vez, lo llevamos a un lugar a instalarlo de pastor, y antes de instalarlo de pastor, yo lo llevé para que viera la casita, y la casita había que hacer unos arreglitos, y antes de hacer los arreglitos, pues yo lo llevé para enamorarlo con el lugar y lo que sea, y entonces el hermano de él fue conmigo, y del pastor. Y en un momento dado, después que yo le enseñé la casita y la iglesia y todo, el pastor viene para acá y me dice, ¿tú sabes, pastor, lo que me dice el hermano mío? Me dijo, muchacho, mejor apártate. ¿Cómo está esta casa? Muchacho, mejor apártate. Y aunque eso parece jocoso, y quizás se lo haya dicho en forma de broma, pero sabe usted que muchas veces hay gente que anhela mejor verte a ti apartado que verte dentro de la iglesia. Que hay gente que prefieren verte a ti arrastrado allá afuera, y perdonen la expresión, bebiendo ron, usando droga y haciendo todo lo malo, que vente dentro de la iglesia porque hasta te tienen envidia. Levanta la mano y alaba a Dios si puede. Pero eso son realidades, hermano. Los escribas y saduceos están ahí, están ahí. Oiga, pero yo voy a decir algo más aquí en esta noche. Lo triste no es que sean los de allá los que te desanimen o te digan palabras, ¿verdad?, que te hagan a ti quitarte el gozo de alegría. Lo triste es que sean los de la casa que se lo hagan a uno. Eso es lo triste. Que la hermana prepare el almuerzo bien contenta y alegre para la actividad pro templo. Voy a poner ejemplo, ¿verdad? Pro templo y lo que sea, y con alegría, y los hermanos, y viene la hermana o viene fulano y dice, qué malo estaba ese ajo. Esa chuleta a la jardinera, qué malo estaba. Con tanto gozo que se hizo. A propósito, qué buena estaba la de hoy. Levanta la mano y alaba a Dios. ¿Cuánto me entienden, hermano? Que el hermano prepara su devocional con alegría, con gozo. Al Señor viene a cantarle, viene a adorar a Dios. Viene, amén. Esa noche estuvo ensayando todo el día, estuvo leyendo todo el día. Oiga, y de momento la nerviosidad del momento, lo que llaman por ahí el frío olímpico, le hizo equivocarse. Y dijo, bueno, vamos a buscar en el Evangelio según San Fran, digo, San Lucas. Ponlo por otro nombre. Y en vez de decir Lucas, dijo Fran. Y cuando se acaba el culto, alguien dice, chacho, ¿qué pasa? ¿Tú no leíste la Biblia? O cantando el himno que ensayó tanto y tanto y tanto, de momento cuando Jorge le pone la pista va por San Juan y él va llegando a Ponce. ¡Ea! Pero ese no es el problema, porque yo vine a adorar a Dios y eso le pasa a todo el mundo. El problema está cuando viene alguien y dice, oye, ¿por qué tú mejor no? Deja de cantar. No cante nada. Porque mira que tú cantas malo. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿eso es una exageración? No, eso no es una exageración. Eso no es una exageración. Yo he recibido comentarios de gente como decirme, donde te veo la cabeza, te quiero ver los pies. De frente a mí. Ovejas. No de este jedi, por supuesto. En mi función pastoral de muchos años. Ya yo voy para 32 años de pastor. Decime cosas como, donde te veo la cabeza, te quiero ver los pies. Como un día de pastor en una iglesia, que llegué bien contento y no sabía que el día del pastor está mi esposa de testigo. Y llego bien contento a la iglesia de la escuela bíblica, tremendo. Y la iglesia está llena, qué tremendo la iglesia. La del pastor, la iglesia llena, imagínese usted. Qué bueno, qué linda está la iglesia esta noche, esta mañana, perdón. Y cuando voy entrando, un letrero bien grande allí, con una silueta de un pastor y familia, que dibujaron bien bonito, en el altar, y un letrero grande que decía, Día del Pastor. Y yo me enfría y yo dije, pero vea, acá a mí no me dijeron nada. Y a mí siempre me cogen en esas cosas. Y yo, a mí no me dijeron nada. Y yo asustado, tembloroso, empecé a caminar por el... Y ahora no me atrevía ni llegar al altar. Yo siempre llevo al altar, ahora no me atrevía ni llegar al altar, a orar. Y cuando voy pasando por la primer pasillo, óigame bien, yo estoy hablando realidades para que usted vea. Voy llegando para pasar el primer banco, de atrás hacia el frente, cuando me paro ahí, usted sabe que a mí me gusta, por costumbre, saludo a la gente ahí, empecé a saludar y el primero que saludé me dijo, pastor, con mucha modestia y con mucho respeto y mucha ética y mucha homilética y hermenéutica y todo lo ético y todo lo que sea, me dijo, pastor, yo tengo que decirle algo. Y yo pensé que me iba a decir algo, ¿verdad? Bueno, me dijo, pastor, yo sé que hoy es el día del pastor, usted lo ha visto ahí, pero yo quiero decirle que en esta iglesia usted lo tiene pelado.
que aquí hay un chojo de hipócrita. Hoy le celebran el Día del Pastor, pero por ahí lo tienen pelado. Como usted predica fuerte, lo tienen pelado.
Hermano, les confieso, a mí me dieron deseo de dar la espalda, caminar a la puerta, montarme en mi vehículo, llamar a mi esposa y a mis hijos, montarme e irme para Guaraguao.
Yo no sé quién lo usó, pregúntese usted. ¿Quién usó al hermano? Yo no me voy a atrever a señalar quién lo usó, pero Dios no lo usó.
Alabado sea el Señor.
¿Quién lo usó? Mire por ahí. Cheque a ver quién lo puede haber usado. Lucifer. Satanás. Yo no sé quién más. Ah, es el mismo, dijiste tú.
Pues está bien.
Ganaste. Pero Dios no lo usó. Porque una persona sabe cuando dice las cosas. Y a veces hay cosas que es mejor ni decirlas. Yo he criticado, y lo digo como un señalamiento, no como una crítica. Cuando a veces hay personas que van a un funeral y van donde la esposa que está dolorida y sentida porque se le murió el esposo y le dicen, se convirtió al Señor, se salvó. Se fue con Cristo, se convirtió. Hello, ¿en qué ayuda ese comentario en ese momento? Si en algo. ¿No cree usted que la preocupación debió haber sido antes de que la persona se haya muerto? Y no ya cuando está muerto. Así que esas cosas no se preguntan. Eso no se pregunta. Y eso que me dijo ese hermano tampoco se decía, aunque fuera una verdad o no fuera. Yo no estoy juzgando aquí si era o no era. Yo lo que estoy diciendo es que aquel día aquel hermano se convirtió en un fariseo y un saduceo y un escriba. Sí, Señor. Porque no era el mejor momento. Yo me paré allí cuando me llamaron a celebrarme el Día del Pastor, riéndome con la muela de atrás. Yo recibí los regalos y lo que me dieron los hermanos con amor y aprecio y cariño, porque yo sé que me amaban y me respetaban. Lo recibí con las muelas de atrás. No porque yo sintiera que lo estaban haciendo así, porque aquel hermano me dañó la mente. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? ¿Cuánto me están entendiendo? Yo los veo a ustedes como bien pendientes. Y eso está bueno, me gusta eso. Porque aquel hermano me dañó. Me hizo daño aquel día. ¿Cuántas veces un comentario hace daño? Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo estoy hablando de la realidad de Pedro. Pues mire, el Señor y Pedro, los discípulos, se enfrentaron a eso. ¿Cuánta gente criticaron al Señor? Si sanaba, ¿por qué lo sanó? Ah, no, porque el sábado, y el sábado se puede sanar. Si le decía, te perdono, te sano y te perdono los pecados, ¿y quién te dio autoridad para perdonar pecados? Y todo era un cuestionamiento. Usted ha leído la Biblia, hermano. Yo no estoy diciendo algo que no esté ahí. Está ahí. Todo era un cuestionamiento constante, constantemente. Mire, hermano, ¿sabe que el Espíritu Santo me ministró en estos días? Aleluya. Que este era un tiempo de caminar la milla extra. Que este era un tiempo de caminar la milla extra. De no estar mirando, aleluya, pequeñeces. Y estar mirando, hermano, lo que Dios puede y quiere hacer con una persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, y voy a tomar esto de ejemplo. ¿Sabe qué es caminar la milla extra? ¿Sabe? Le voy a poner un ejemplo de lo que es caminar la milla extra. Yo llegué el domingo aquí a predicar. Y cuando llegué aquí, me vino a la mente, no le digo que fue en mi casa preparando el mensaje en mi casa, aquí, me llegó a la mente el himno del taller. ¿Recuerdan el himno del domingo que pusimos? Y yo dije, ay, este himno cae aquí perfecto, pero ¿por qué no me vino eso en casa? Y subí a esa tarima que está ahí atrás. Y le dije a Yoyo, a Jorge, ese se llama Jorge López. Y le dije, Jorge, por casualidad tú no tienes este CD ahí. Porque yo sé que mi hijo lo tiene, pero eso está en casa y se me olvidó. De verdad que yo no venía pensando en eso. Y hijo me dijo, pastor, yo lo tengo. Y yo, tú lo tienes. Me dijo, pero está en casa. Y me dijo, no hay problema, yo lo voy a buscar. Eso es caminar la milla extra. Mira lo que estoy diciendo. Eso es caminar la milla extra. Él dejó ese, se montó en su carrito y se fue allá a Toa Alta, a su casa, a buscar un CD para que yo lo pusiera. Si es otro, me dice, lo siento. Yo para casa no voy. Yo no le dije que fuera a buscarlo. Voluntariamente, él dijo, pastor, yo lo voy a buscar. Eso es la milla extra. Esa es la disposición. Y lo pongo de ejemplo para la gloria de Dios. Esa es la disposición que tiene que existir. Es la disposición no de ser religioso, aleluya, ¿verdad? Fariseo, saduceo, que todo lo está viendo en base a la ley. Oiga, no, porque tiene que ser aquí, por esto, por aquello. Y oiga bien, y yo no estoy diciendo, mis amados hermanos, que tenemos que violar reglas, ni preceptos, ni mandamientos. Yo lo que estoy diciendo es que hay que caminar la milla extra. Y a veces con Pedro, con el Señor, con los discípulos, aquella gente no lo hicieron. Y él tuvo que enfrentar esa realidad. La tuvo que enfrentar y contra eso tuvo que trabajar 3 años ahí. Cualquiera se quita, ¿sabe, hermano? Cualquiera se quita a mitad de camino. Aquí yo tengo pastores, aquí está Rubén Marrero, aquí está Carmen. ¿Y sabe lo que yo estoy diciendo? ¿Sabe que hay momentos, verdad, Rubén? Aleluya, que tú sientes que, pero ven acá, me dejaron solo, gloria al Señor. Y hay momentos que uno dice, bueno, mejor es irme de todo esto y que venga otro. Por si acaso, eso no es lo que yo estoy sintiendo. Eso no lo estoy sintiendo, por si acaso. Yo estoy poniendo eso de ejemplo. Porque son realidades pastorales, realidades de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, realidades de un empleado, realidades de un jefe, realidades de todo, profesional, de cualquier persona. Esas son realidades que llega un momento que el desánimo lo lleva a decir, hasta aquí. Le llega al matrimonio cuando a veces en un momento dado dicen, mira, mejor coge tú para allá y yo cojo para acá. Vamos a separarnos. Alabado sea Dios, aleluya. Fíjense, hermano, gloria al Señor. Así que la oposición que confrontamos a veces nos desanima. Mire, no solamente la oposición, a veces la falta de apoyo, que lleva a una persona a un potencial de destrucción terrible, porque imagínense, lo destruye. Y yo sé de gente que han destruido a otro con un comentario, lo han acabado. Con un comentario lo han acabado. Lo han echado. Yo sé, hermano, yo le voy a hablar realidades, yo estoy por internet, pero estas son realidades que hay que predicarlas en el mundo del pentecostalismo y en el mundo del evangelio, hay que predicarlas. Hay mucha gente apartada del evangelio por comentarios que han hecho a personas fuera de lugar. Alábalo si pueden esta noche. Yo seré hijo de pastores apartados del evangelio porque alguien, aleluya, ha cogido a su papá y ha barrido el piso a espaldas de él y el hijo lo ha escuchado. Y dice, si eso es el pastor, jamás yo quiero ser lo que mi papá es o lo que mi mamá es. Alabado sea Dios. Esas son realidades. El comentario que hizo aquel, el otro. Pero yo estoy diciendo esto, hermano, esto no es asunto de iglesia, esto es un asunto de todo. Eso se da en la escuela, en el trabajo. Mire, a veces uno va a llevar a los hijos a la escuela y usted ve la señora acá hablando y hablando y hablando y hablando del maestro y hablando de esto y lo otro y lo otro, y los hijos escuchando todo lo que esas señoras están diciendo del maestro. y pelando a la maestra y pelando al maestro. ¿Usted cree que cuando ese muchacho llegue allí y se sienta en el salón a mirar a esa maestra, va a mirarla con respeto cuando ya el papá y la mamá allá afuera escuchó a su mamá pelar a la maestra? Alabado sea el que vive para siempre. Levanta la mano y alaba a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? El comentario que hacemos. Tengan cuidado lo que decimos. Mire, Pedro, todo eso tiene que haber escuchado. Ahí estaban ellos, los discípulos, escuchando a aquella gente diciendo, hablando. Pues mire, eso también le trajo desánimo. Pero vamos a considerar brevemente y vamos terminando, redondeando. También algunas cosas importantes para ayudar en ese proceso. Número uno, descansar. Cuando te sientas en el pozo de desesperación y cansado, venid a mí los que estáis cansados, trabajados y cansados, dice el Señor, que yo sabré descansar. Mire, Pedro y los apóstoles tuvieron también un descanso sabático. Después de la muerte del Señor, ellos se fueron a descansar, aunque desanimados, pero se fueron a descansar. Todos también necesitamos descansar. Necesitamos reunirnos. Esto es que hacemos nosotros aquí. Nos ayuda en el proceso, hermano. Esto que hacemos aquí. Como yo dije antes, la sonrisa del hermano, el saludo del hermano, qué bien nos hace. Qué bien nos hace. Y testifiqué hace unos días atrás, cuando a veces hay personas que le dicen a uno, gracias por haberte sonreído conmigo. Gracias por haberme saludado. Gracias por haberme llamado. Bendito sea Dios. Pues mire, la reunión, el saludo, el compañerismo, esto es parte del crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana. La reunión en familia, hermanos queridos, el poder estar en familia, el poder salir juntos, el poder salir a comer, el salir de esa rutina todo el tiempo y entonces decir, bueno, pues vamos a ir a tal sitio hoy, vamos a comer y vamos a salir de todo este ambiente, de todo esto, por un momento, para despejar un poquito la mente. Pues mire, eso es importante hacerlo también, amado. Gloria a Dios. Recibir palabras de ánimo, no solamente darlas a nosotros. Qué bueno es cuando alguien nos dice, estoy contigo, echa para adelante, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor cuando la gente y los hermanos vienen, ya sea para orar. Mira, esta mañana el hermano oró por mí, Italia. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Aleluya, me sentí bien, la hermana oró por mí. Qué bueno cuando los hermanos oran. Qué bueno cuando alguien va y ora por ti. Qué bueno cuando alguien va y te dice, yo te apoyo, pastor, yo te apoyo, hermano. Hermana, echa para adelante, aleluya. En medio de tu situación, echa para adelante. Aleluya, qué bueno es eso, hermano. Qué bueno es eso, gloria a Dios. Cuando la cosa está apretada y viene alguien y te saluda y te dice, y no lo estoy diciendo por mí, por si acaso. Tú sabes que yo no soy de ese tipo de... Pero en el saludo te pone algo. Y tú que estás orando por eso, pues el testimonio de todos aquí, todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Todos nos ha pasado eso. Y alguien en el saludito te puso los 20 pesos que necesitaba para gasolina. Y tú dices, gracias, Señor. Aleluya. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad que nos pasa a todos? Gloria a Dios, nos pasa a todos. Mire, hermano querido, bendito sea el Señor. La presencia de Cristo, que es este culto, cuando venimos a la casa de Dios, y la presencia del Señor que nos ilumina y nos guía aquí y donde quiera que vamos, hermano, nos ayuda a que podamos sentirnos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, aleluya, que estamos en victoria. ¡Ay, hermano, qué maravilloso el Señor! Y mire, el trabajar para el reino. Lo que estaba contando al principio, venir a la casa del Señor, los que trabajan para la obra de Dios, ya sea en el hospital, ya sea en la cárcel, ya sea limpiando el templo, ya sea que vayan al culto al aire libre. Miren, qué alegría tenía que sentir Olga y su grupo. El viernes cuando fuimos allí, oiga, que yo vi un grupo grande de hermanos, ¿verdad que sí, Olga? Un grupo grande de hermanos que fuimos allí a Vista Alegre, a predicar el Evangelio, a gozarnos allí. ¡Qué tremendo! ¡Bendito sea el Señor! Pues mire, hermano, eso anima a uno. Yo estoy seguro que Olga... Bueno, lo primero que Olga me dijo a mí cuando llegué, ¡ay, qué bien me siento porque usted llegó! ¡Gloria a Dios! Mire, y yo me sentí bien porque ella me dijo eso. ¿Eh? Para que usted vea lo que puede hacer una palabra. ¡Bendito sea el Señor! lo que puede ser una palabra.
Mira, hermano, y para ir finalizando, yo quiero mencionarle a ustedes en esta noche, porque les mencioné ahorita varios errores de Pedro, pero déjeme bíblicamente mencionarle la otra cara de la moneda también. Porque a veces solamente estamos viendo error y error y error y fracaso, pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Mire, bíblicamente, mis amados hermanos, en un momento el Señor, a ese Pedro que lo negó, al que se sentía, que lloró amargamente, el que salió afuera porque había negado al Señor, porque aquella muchacha lo identificó y dijo, tú pareces uno de los de ellos. Y que el Señor ya le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Y él había dicho, no, Señor, yo contigo muero, olvídate. Yo no te voy a negar. Pedro, me vas a negar. El gallo va a cantar tres veces y tú me vas a negar. No, yo no. Pero ahora, aleluya, el verso dice que Pedro lloró amargamente. Pero a ese, mire lo que el Señor le dijo en un momento dado. Apacienta mis ovejas. ¡Ay, lo llamó pastor! ¡Alabado sea Dios! A uno que lo negó, a uno que cometió errores, a uno que el Señor un día lo llamó falto de fe, a uno que el Señor un día le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora le dice, apacienta mis ovejas, le está diciendo, tú eres pastor, gloria a Dios, tú eres pastor, yo te necesito en mi obra. ¿Y cómo es eso? Porque el Señor estaba viendo, hermano, no los errores de Pedro. El Señor estaba mirando el potencial que había en aquel, que así como se atrevía a coger el machete para tumbarle el cuello a uno, lleno del Espíritu Santo, se atrevía a predicar la palabra de Dios. ¿Ustedes ven la diferencia, hermano? Vea las dos, por eso le dije, yo quiero que usted vea las dos partes. Mire, lo llamó pastor. Fue el que en el capítulo 2 del libro de los Hechos se paró a predicar después de aquella gente haber dicho, estos están llenos de mosto, esta gente están bojachos. Fue el que se paró y empezó a decir, no, ustedes están equivocados. Esto es lo que dijo, aleluya, el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría del Espíritu Santo. En el capítulo 2, vea el mensaje poderoso que predicó Pedro. 2, 3, camino, Hechos 3, camino al templo de oración, un cojo ahí, parado, y Pedro, el de los mejores, le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Pero qué tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Pedro? Pero no dijimos ahorita que Pedro había hecho esto, aquello, lo otro. ¿Pero y qué tenía Pedro? Ah, Pedro ahora había, aleluya, recibido perdón, misericordia, amor de Dios. Y ahora el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Y ahora le está diciendo a aquel cojo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. El Señor viendo posibilidades. 3. Perdón, esa es la 3. 4. En el pórtico de Salomón predicó un poderoso mensaje. No voy a entrar en él porque nos amanecemos. 5. Ante el concilio, Hechos capítulo 4. Ante el concilio, en un momento dado, se paró ante ellos y los enfrentó y dio tremendo discurso. Fue perseguido junto a Juan por predicar el Evangelio. Era un hombre perseguido. Mire, hermano, número 7, reprendió. ¿Se acuerdan ustedes cuando reprendió a Simón el mago? Que lo enfrentó. Perezca con todo tu dinero, cuando Simón el mago trató de comprar el don de Dios y lo que ellos hacían en el nombre del Señor, Pedro lo reprendió y lo enfrentó. 8,
Visitó a Cornelio después de haber tenido la visión aquella, cuando empezó a ver los animales. ¿Recuerdan ustedes cuando vio aquel rollo? Cuando vio aquel rollo y el Señor le estaba dando una enseñanza, porque Pedrito todavía tenía un problemita con el asunto de los gentiles, y el Señor tuvo que enseñarle, alabado sea Dios, cuando le enseñó todos aquellos animalitos, y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, Señor, pero yo no puedo. No, porque lo inmundo no se puede comer. Y el Señor le estaba diciendo, Pedrito, también yo voy a tratar con los gentiles, Pedro. Y entonces le daba revelación, aleluya, y no solamente a él, sino que entonces le daba revelación a Cornelio. ¿Recuerdan ustedes cuando le daba revelación a Cornelio? Y entonces Cornelio lo manda a buscar. Es un pasaje tremendo, hermano. Cornelio lo manda a buscar, y allí está Pedro entonces ministrando en casa de Cornelio. Y Cornelio había hecho tremenda enredada, de tal manera, porque Cornelio era un hombre piadoso, era justo, temeroso de Dios, oraba, ayunaba. Hermano, era un hombre tremendo que tenía temor de Dios. Y entonces aquel día hubo tremenda fiesta de conversión de alma, de llenura del Espíritu Santo. Aquello fue tremendo. ¿Quién fue el que Dios usó? Al machetero Pedro. Pedro Picapiedra, le dije. Mire, 9 encarcelado, fue libertado, capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? La iglesia hacía oración sin cesar por él. La cárcel de más adentro se estremeció. Ellos cantaban y alababan al Señor. Aleluya, adoraban a Dios, la cárcel se estremece y el Señor los liberta. Pedro, el que era atrevido y bravo, ahora es un cantante del Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¡Aleluya! Y yo me imagino que el otro cantaba. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y aquella gente escuchando. La iglesia haciendo oración sin cesar por él. Dios saca a Pedro de la cárcel. Aparece donde está la reunión de oración. Rode sale al encuentro y le cierra la puerta en la cara. Después de haber estado orando, ahora de estar habiendo orado por él, por la libertad, cuando lo ve se asusta, ¡bum!, cierra la puerta y dice, ahí está Pedro. Sea Dios glorificado. Aleluya. Hermano, y finalmente, en Gálatas, porque de Pedro se habla también en Gálatas, capítulo 1, verso 18, dice que fue visitado por Pablo. ¿Y sabe cuántos días tuvo Pablito con Pedro allí? 15 días. Hicieron una reunión de 15 días. Usted se imagina. ¿Cuántas cosas en 15 días Pablo y Pedro habrán hablado? ¿Usted se imagina cuántas cosas lindas Pablo y Pedro se habrán contado? ¿Y cuántos testimonios? ¿Y qué fiesta grande? 15 días, dice la Biblia. Todo eso del Pedro que salió y lloró amargamente. Póngase de pie. Evalúe usted. Todo eso de ese hombre. Y la noche no da para decir más cosas. Del que salió y lloró amargamente. Así que, mire posibilidades. Mire en fe y no mire basado en circunstancias que le rodean. No mire basado en el error. Mire basado en cómo Dios te levanta y te ayuda. Mire basado, hermano, en la fe, en la certeza, en la convicción que miraron aquellos que salieron Abraham y otros tantos más que dice el libro de Hebreos, que salieron y que hicieron y que taparon bocas de leones. Aleluya. Y que soportaron situaciones basado en una experiencia y en una vivencia en Cristo Jesús. Más que eso, yo le aseguro a usted que nadie acá abajo les puede dar. Eso lo da solamente Cristo. Eso lo da solamente Cristo. Y si tú te has sentido identificado en esta noche con esta palabra, yo te voy a invitar al altar. Y Ana, ¿qué está por ahí? ¿Dónde está Ana?